Bueno, estábamos en el tema 4. ¿Dónde lo tenía yo el resumen? Que es el de test y pruebas objetivas, que además es importante sobre todo para hacer la PEC, porque nos habla de las características de los distintos ítems, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver, de este tema ya hicimos una pequeña introducción el otro día, que bueno, y lo volveremos a ver porque es un resumen muy escueto de lo que es la teoría y veremos aspectos prácticos, exámenes que se han realizado, que tienen sobre todo de aspectos prácticos de problemas que han tenido que ver con este tema. Y me parece que había alguna actividad que ya la introdujimos el otro día y la volveremos a ver. Pero bueno, como es corto, igual nos da tiempo también para ver, por ejemplo, algún aspecto práctico del tema 5, de lo que es la encuesta. Bueno, vamos a ver pues este. Esto yo lo hago un poco más grande para verlo aquí, pero ya sé que aunque lo haga grande en casa, no lo ven, lo ven del mismo tamaño. Pero bueno, si se lo descargan, después se lo pueden ampliar. Bueno, entonces, el capítulo 4, test y pruebas objetivas, dice que son instrumentos de medida que se emplean mucho los test, bueno, pues tanto en psicología, en sociología, en educación. Mientras que las pruebas objetivas son dirigidas sobre todo en educación, ¿no? A medidas de conocimientos. Las pruebas objetivas, pues lo que miden son los conocimientos y los test son adecuados para rendimiento y aptitudes. Eso más o menos serían algunos aspectos que aunque son muy parecidos, pues que los distinguirían un poco, ¿no? Cuando hablamos de los test, decimos que los test en concreto pues son instrumentos para recoger información de capacidades o habilidades, ¿no? Es decir, de aptitudes y rendimiento. Capacidades y habilidades. Jeller lo define como, el test lo define como una situación, bueno, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, pues también sería una situación de la encuesta, ¿no? Que habría una entrevista, ¿no? Que habría un entrevistador y un entrevistado. O sea, sería una situación. Un examen, pues sería otra situación, ¿no? Sería una situación que se da en una clase con un número de personas, en silencio, un profesor, unas preguntas. Eso serían situaciones, ¿no? Pues aquí el test también es una situación que plantea problemas, pues es problemática previamente dispuesta y estudiada, es decir, no es una ocurrencia, sino que es algo sistemático, a la que el sujeto ha de responder a esos problemas siguiendo ciertas instrucciones que se dicen al principio digamos, del test y de cuyas respuestas, cuando tengamos las respuestas, se estima, por comparación con un grupo normativo, la calidad, índole o grado de algún aspecto de su personalidad. Decimos, bueno, pues han tenido estos resultados y podemos ver pues en dónde se encuentra dentro de su clase, ¿no? Si es de los primeros, es de los últimos o está en un intermedio, en el percentil 25, ¿no? En fin. Para eso sería, digamos, cómo Jella define el test. En las características del test, bueno, pues que tiene como característica seguridad y precisión de la medida. Es decir, son preguntas, no ser preguntas abiertas normalmente, sino que el test, aunque después veamos distintos tipos de preguntas de un test, normalmente lo que se entiende por un test es aquel que hay una serie de preguntas que son para todos los alumnos las mismas, con unas respuestas que normalmente son respuestas cerradas. Con lo cual, se da digamos, una objetividad, ¿no? No esa interpretación, no es lo mismo que cuando una persona desarrolla un test durante rellenando, pues a lo mejor 10 páginas, ¿no? Entonces, para valorar el conocimiento de esta persona con otra, hay que tener unos criterios de evaluación muy claros, pero claro, nunca se consigue la percepción que eso tiene a la hora de evaluar luego un test, ¿no? De valorar los resultados de un test. Entonces dice, por eso que la medida es más precisa, más segura. Elección de conductas representativas del rasgo a medir, es decir, queremos medir una cierta conducta, una cierta aptitud, pero que se traduce esa actitud, esa conducta, esa opinión, se traduce en una serie de conductas que lo representan, ¿no? Es decir, el rasgo como algo que no podemos medir empíricamente, sino es a través de las conductas que le representan, ¿no? Comparación de la conducta con un grupo normativo. Como grupo normativo, normalmente lo compararemos pues con cuál es la norma, con cuál es cuál es lo normal en su edad, respecto a un nivel de conocimientos o respecto a un nivel de aptitudes, ¿no? Que ayuden a predecir otras conductas más generales y que además son útiles para analizar las diferencias que hay dentro de los entre grupos, entre un grupo y otro, ver las diferencias que hay. También nos vale para ver las diferencias que hay de individuos dentro de los grupos o entre individuos, ¿no? También nos sirve para verificar hipótesis. Es decir, ante un problema podemos lanzar una supuesta solución y mediante el test pues podemos hacerlo como con el objetivo de validar o invalidar esa hipótesis. También pueden servir para predecir comportamientos. Fijémonos en, por ejemplo, en los test de inteligencia, que podrían predecir o orientar hacia determinadas, por ejemplo, hacia determinados oficios. Fijémonos en el orientador, ¿no? Como la persona que ayuda a elegir entre distintas profesiones que puedas desarrollar según tus capacidades, ¿no? También sirven para seleccionar individuos, es decir, en las oposiciones normalmente son tipo test, ¿no? El examen que se hace es un test. Muchas veces aquí vamos a hacer un inciso que es un tipo test, lo que son las oposiciones, pero cuando nos centramos en las... bueno, por ejemplo, había un ejemplo muy claro de los médicos cuando hacen el MIR. El MIR es un test, ¿no? Les hacen un examen tipo test. No sé, 200 preguntas, es largo y tal, pero es tipo test, ¿no? Y además tienen bastantes respuestas a elegir, no suelen ser tres, suelen ser, por lo menos parece que son 5 respuestas distintas, ¿no? Pero hablaban, por ejemplo, bueno, ahí estudié sobre esto, de cómo individuos que han hecho una carrera larga, como en medicina, y que después, al entrar en una academia que les especializa para hacer el examen MIR, que es un examen test, pues sacan mejores resultados que los que estudian en casa. Y se basaba en que, en realidad, el sacar una buena nota en un examen de tipo test, no solamente, el test en realidad no solamente no estaría midiendo el cuánto se sabe sobre un determinado tema, cuánto se domina de un determinado tema, sino que también evalúa, sin querer, ¿no? Pero también evalúa la capacidad para hacer test. Es decir, hay un porcentaje alto de respuestas que se pueden acertar siguiendo una serie de reglas, ¿no? A la hora de contestar un test. En un test puede haber a lo mejor faltas ortográficas. En un test puede haber, entonces, como bueno, hay bastantes reglas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que, bueno, pues que, por ejemplo, el examinador tiende, la persona que construye los tests, pues sobre todo cuando son tan largos, utiliza mucho copiar y pegar, ¿no? Una serie de respuestas. Y que entonces, si en alguna se detecta alguna falta, sobre todo de a la hora de sintáctica, ortográfica, Pues seguramente esa será falsa porque será la que se ha inventado él, ¿no? O reglas sobre, por ejemplo, cuando son al final la última pregunta, ninguna es correcta o todas son correctas. O hay una serie de trucos que ayudan y que estas academias enseñan para sacar mejor nota con los tests. Es decir, sirve para seleccionar individuos, pero también pensemos que tienen sus hándicaps, ¿no? Los tests. Sobre todo, lo más importante, pues, es la objetividad. O sea, si tú haces un test, corriges, el test puede ser mejor o peor, pero si tú corriges con una plantilla, no te influyen los resultados, no te influyen el conocimiento de un alumno o la amistad ni nada de eso. Es más seguro, ¿no? Es más objetivo, ¿no? Que, por ejemplo, un examen de desarrollo. Estas serían las características del test. Después hablamos de las pruebas objetivas, que aquí se utilizan para medir variables para las que no hay test. Por ejemplo, para la inteligencia, pues tenemos un test, ¿no?, de inteligencia. No sé, para la, no sé, para. Podemos medir distintas cosas con test que ya están experimentados y digamos que están ahí en las bibliotecas, en el comercio, para poder hacer uso de ellos, ¿no? Mientras que las pruebas objetivas suelen las construimos nosotros y valen sobre todo para medir rendimientos, ¿no? Es la capacidad, o sea, si un alumno tiene los conocimientos que debe tener, conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, de relación, etcétera, que tiene que tener de un determinado tema, ¿no? Sobre todo un aspecto cognitivo. La construcción de las pruebas, el ciclo del test o prueba objetiva es el siguiente. Dice que construimos una primera prueba, una versión previa, se administra esta prueba previa, se evalúa con los resultados y luego se puede modificar y hacer una versión definitiva de la prueba, ¿no? Es decir, como que es un instrumento que vamos mejorando, ¿no?, a lo largo de este proceso, con una administración previa, un análisis de los resultados y de la prueba, de su análisis de dificultad, de discriminación, cuáles son los ítems que vemos que no discriminan, los quitamos. Es decir, con todas estos índices que ya sabemos, pues los vamos aplicando para mejorar la prueba. Dice, según el modelo psicométrico clásico, la elaboración de un test o prueba. Aquí, como veis, tanto vale para test como para prueba objetiva, test o prueba, pasa por las siguientes fases. Primero, formular los objetivos o, en su caso, la hipótesis a medir. Es decir, ya esto nos da idea de que no construimos una prueba por construirla, sino que construir cualquier instrumento de medida o de recogida de la información. Se hace dentro de un contexto más amplio, ¿no? De un proyecto, pues, de evaluación, de investigación, de lo que sea, ¿no? Entonces, y ese proyecto, pues, incluye objetivos, definir la población que va a ser objeto de ese test, de ese cuestionario, de ese examen. Una vez sabido todo esto, la población y los objetivos, la hipótesis que queremos medir, entonces es cuando ya podemos construir los ítems que van a formar el test o la prueba, ¿no? Y como hemos dicho antes, habría una versión prueba de la previa, que de la que hacemos una prueba piloto sobre una pequeña muestra, que sería lo mismo que hemos dicho aquí. Un primer análisis de los ítems en revisión de la prueba, que es lo mismo que hemos dicho aquí. Experimentación de la prueba sobre una muestra más representativa de sujetos, que sería ya el aplicar la prueba definitiva, la versión definitiva, y ya el análisis de los datos que hemos obtenido, ¿no? Y el análisis, pues, calcular la validez, la fiabilidad, el análisis de ítem, la validación, ¿no? Y también, para su aplicación ya de una forma estandarizada, pues elaborar el manual de instrucciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando nos hagamos el trabajo de campo? Habrá un manual de instrucciones de cómo debe marcar las preguntas correctas, qué hace cuando se equivoca, las explicaciones que hay que dar, cuánto tiempo tiene, si restan las preguntas equivocadas o si no restan, ¿no? Todos estos aspectos. A ver si pasamos de página porque esto va bastante lento. Bueno, los objetivos de los test o pruebas. Como veis aquí, muchas veces hemos hecho primero una pequeña diferencia entre test y prueba, pero después se va desarrollando todo en común, ¿no? Tanto para los test como las pruebas. El objetivo es conocer las características de la variable que estamos estudiando en una población que es el objeto de estudio, es decir, la población del objeto de estudio puede ser nuestra clase y la variable que miramos pues son, por ejemplo, los conocimientos teóricos y prácticos que tienen de determinado tema, ¿no? La variable de interés puede ser manifiesta, por ejemplo, medible directamente, como suelen ser los conocimientos, o bien latente, ¿no? Como pueden ser actitudes o opiniones, ¿no? Que ya sobre todo elaboraremos, pues digamos que estaremos midiendo rasgos que no son medibles directamente. La población objeto diana es el grupo al que va destinada la prueba. Todos estos conceptos nos pueden servir sobre todo pues para desarrollar la PEC, ¿no? Para la hora de decir claramente cuál es la muestra que vamos a utilizar, de cuál es la población objeto de estudio, todo esto, ¿no? Después hay un apartado también, especificación de la prueba. Dice, para especificar la estructura de la prueba es necesario decidir el contenido de la prueba, es decir, sobre qué aspectos del conocimiento, de actitudes, de opiniones va a tratar. El formato que van a tener los ítems, si los ítems van a ser abiertos, cerrados o el número de ítems que vamos a hacer. Características métricas esperadas y además pues hablar de la duración de la prueba, cuánto va a durar, 20 minutos, media hora. Soporte si va a ser mediante una prueba escrita o bien va a ser mediante ordenador o cómo va a ser, ¿no? El lugar donde se va a desarrollar, el contenido, dice el investigador, fijará las características que desea medir. La herramienta más utilizada, sobre todo en el dominio cognoscitivo, es la tabla de especificación del test o prueba. Esta tabla, dice la tabla de doble entrada, donde en las filas se indican las operaciones cognoscitivas presentes en lo que se va a medir, ¿no? Es decir, que las filas, tendremos una fila de conocimientos, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación, y después diremos cuántos ítems vamos a hacer de cada uno de ellos, ¿no? Mientras que las columnas son las áreas de contenido relevantes del constructo. Y entonces las celdas, que son los cruces de áreas y procesos cognitivos, indicarán el peso que el investigador asigna a estos cruces o relaciones. No sé si había aquí algún ejemplo de... Pero un momentito, voy a mirarlo. La página 4, capítulo 4, solución. Bueno, aquí, por ejemplo, en las preguntas tenemos que adivinar si son de tipo cognitivo o no cognitivo, pero no sé si había ninguna tabla de... A ver. No, pues aquí no vemos ninguna. Ya veremos a ver si puedo subir alguna para que se vean cómo son la tabla de especificaciones. Ya veremos, me la anoto. Vale, ya veremos. Me lo anoto a ver para la próxima semana. A ver si puedo subir. Yo creo que tengo son de pruebas de evaluación continua anteriores. Como siempre se hace más o menos, son siempre igual. Es para ver la tabla de especificaciones, cómo se hace. Lo que pasa es que aquí no tengo ninguna hecha. Bueno, vamos a seguir pues con esto. Dice que el formato de los ítems. Dentro, en el ámbito cognitivo, se utilizan los siguientes tipos de ítems. Puede haber de elección, que pueden ser de respuesta múltiple, que pueden ser de respuesta binaria o alternativa, o que pueden ser de emparejamiento. Tendremos ítems también de construcción, que aquí puede ser de respuesta larga o de respuesta corta, o bien de completar, ¿no? Es decir, aquellos ítems que decimos una frase y dejamos un espacio para poner una palabra o unas palabras, eso también serán ítems de construcción, no serán de elección. Después, para el ámbito no cognoscitivo, utilizamos ítems de respuesta abierta, que en la respuesta abierta pues es como, digamos, que es lo más similar a una respuesta extensa, o bien de respuesta cerrada. Y también podemos utilizar escalas de categorías. Por ejemplo, la escala de Likert, que se da una afirmación y entonces se elige entre totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, dentro de una escala que siempre es una respuesta, digamos, de tipo ordinal, ¿no? A ver si había más sobre esto y vemos. A ver. Es en cuanto al formato de los ítems. También puede haber listados para esas alternativas a un hecho, sujeto de idea. Por ejemplo, marque los problemas más importantes. Falta de motivación, baja remuneración, ¿no? Serían, ante un hecho, elegir unas ideas, ¿no? Una variante de los listados se produce cuando se pide ordenar la lista según el grado de importancia. Es decir, de tal aspecto, por ejemplo, bueno, pues... ejemplo de cuál es el problema más importante en su trabajo. Baja remuneración, falta de motivación, los compañeros, el ambiente físico, demasiada calor, en fin, una serie de datos, ¿no? Entonces, o bien podemos elegir una, que elegíamos la más importante, o bien podríamos ordenarlas, ¿no? Poner de todas ellas, ponerlas por orden, la que más o menos nos importa. Sobre esto vamos a ir solo para aclararlo un poco más, porque es específico de esta pregunta en cuanto a los ítems. Por ejemplo, dice... por ejemplo, nos dicen, para construir una prueba objetiva se han elaborado los siguientes ítems. Identifique según el tipo, formato y ámbito adecuado al que pertenece. Entonces, R, se habla del programa R, ¿no? Es un software estadístico matemático y solo nos dan dos opciones, verdadero o falso. ¿De qué tipo es? Pues es elección, pero además dentro de elección es binario o alternativo porque solo hay dos, ¿no? Y dentro del ámbito, pues se trata del ámbito cognitivo. En la evaluación objetiva es una ventaja de la entrevista. Etnográfica, biográfica, estructurada, no estructurada. Aquí también es un ítem de elección, pero ya no es binario, sino que es de elección múltiple y se trata también dentro del ámbito cognitivo, ¿no? Sería una pregunta, por ejemplo, que nos podrían hacer sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, este otro dice, la escala, y aquí deja un espacio para completar, es una escala sumativa. Pues entonces, como deja un espacio para completar, es un ítem de construcción. El ítem de respuesta es un ítem de respuesta a completar y es cognitivo. Me matriculé en la universidad para saber más, para mejorar. Esto es un listado, ¿no? Nos da una lista. Bien podemos elegir una de ellas o bien podemos, una de las formas sería elegir cuál es, por qué te matriculaste en la universidad o bien ordenarlas, ¿no? Pues bueno, yo me matriculé para saber más, para mejorar mi situación laboral y para invertir en mi futuro, ¿no? Por ejemplo, en el mismo orden que les han planteado o cualquier otro orden. Y esta no es de tipo cognitivo, ¿no? Sería de tipo no cognitivo. Eso, por ejemplo, por hacer un resumen de los tipos de test. Bueno, entonces nos quedamos aquí, dice, longitud de la prueba. Se dará un número de ítems por celda de la tabla de especificaciones. Es decir, la tabla de especificaciones, hemos dicho que es la tabla en la que por una parte estaban los aspectos cognitivos, prácticos, es decir, y después por otra parte los conocimientos que estudiemos, ¿no? Pues si estamos estudiando algo de ciencias naturales, pues de, no sé, pues clasificar, hacer una clasificación de las plantas, hacer identificar una determinada planta, en fin, entonces esta sería la longitud de la prueba, dependería de esa especificación, ¿no? Podemos decir que sobre este aspecto haremos 3 ítems, sobre este 4, en total suman tantos ítems. Esto lo veremos cuando hagamos en la tabla de especificaciones, veremos ahí la longitud de la prueba. Se dará un volumen de ítems por celda de la tabla de especificaciones, valorando el peso de la celda y el tiempo que se dispone. A mayor longitud, más fiabilidad. Eso es como todos los tests tienen esa característica, ¿no? Que el aumento del número de ítems aumenta la fiabilidad. Las características métricas deseadas marcarán el reparto de los ítems. La dificultad de los ítems y la discriminación de los mismos se necesitará determinar si es para un nivel general o para un nivel más específico. Y las características métricas pues serían los índices de dificultad, de discriminación. Después, al ser un test también de la probabilidad de acertar, de si todas las respuestas erróneas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, ¿no? Y después, como nos dan aquí una serie de consejos sobre cómo hay que confeccionar la prueba. Primero, que hay que tener 3 veces más ítems de los necesarios, porque así, si lo realizamos después, podemos hacer una selección y seleccionar los mejores. Y que al confeccionarlos hay que poner énfasis en que el lenguaje sea claro, es decir, que los alumnos puedan entenderlo, que no haya confusión, que no estemos preguntando 2 cosas a la vez, sino que cada pregunta solo pregunta una cosa, ¿no? Evitar negaciones en el enunciado, porque pueden confundir. La doble negación sería una afirmación. Entonces, evitar en el enunciado las negaciones. Expresar una idea por ítem. Esto es muy, muy importante. Además del lenguaje claro, el expresar una idea por ítem, ¿no? Si preguntamos, tenemos una pregunta sobre una opinión, ¿cómo opina que el COVID es peligroso y que no podremos y que no habrá vacuna? Si estamos preguntando 2 cosas, pues no podemos contestar, porque si decimos es peligroso y habrá una gran dificultad para encontrar vacunas, y decimos que sí, ¿a qué estamos contestando? ¿A la peligrosidad del virus o a la posibilidad de que exista vacuna, ¿no? Es decir, solo tiene que haber una única idea por cada ítem, que no incluya términos morales de juicios de valor, que no haya una doble respuesta o pregunta de doble efecto. Y después ya especifican en el ámbito cognitivo evitar esta respuesta que siempre, ninguna de las anteriores es cierta. Todas las anteriores son ciertas, todas las anteriores son falsas, ¿no? Ese tipo de respuestas, evitarlo, ¿no? Controlar la posición correcta, la posición de la respuesta correcta, porque siempre ponemos que la respuesta correcta es la A, pues al final, a la cuarta vez ya los alumnos ven esa serie y pum, 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 siempre marcan la A, ¿no? Evitar pistas, es decir, que al hacer una pregunta de un test, no de pistas, o sea, al hacer un ítem en un test, no oriente sobre el ítem siguiente o sobre los los anteriores, ¿no? Que puedan decir, ah, mira, pues. Entonces hay que evitar dar pistas. Y en el ámbito no cognoscitivo, pues controlar sesgos de esa habilidad social. Ese sesgo es que se suele normalmente, bueno, pues cuando se hace una encuesta, se hace una entrevista, ¿no? Pues el entrevistado, el encuestado o el examinado, pues tiende a responder, digámoslo, políticamente correcto, ¿no? O después la aquiescencia, que sería el decir siempre que sí, ¿no? A determinadas respuestas, o la respuesta extrema, cuando damos una escala que siempre responden con calificarlo entre un 0, un 10, un 10, un 10, un 10, ¿no? Respuesta extrema. Sobre todo cuando hacemos baterías, que son preguntas con el mismo modelo, pues se puede dar este tema, ¿no? De que cogen un patrón de respuesta y siempre responden a la tercera respuesta, o si es una escala, pues muy bien o muy mal, dependiendo, y repiten siempre la misma respuesta, ¿no? Tener todo eso en cuenta, ¿no? Y dice, para terminar la confección de la prueba, son necesarias las instrucciones de aplicación. Es decir, como cuando se realiza una respuesta y se quiere corregir, cómo se corrige, tachándolo y haciendo una cruz en la siguiente, o bien hay que rodearlo con un círculo, o cuánto tiempo va a tener la prueba, todo esto, ¿no? El formato, cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en papel, si lo vamos a hacer utilizando el ordenador, cómo va a ser, ¿no? Y el elemento donde se registran las respuestas. Si el elemento donde se registra, si es en la misma, puede ser, por ejemplo, que se haga un test y rodeas en el mismo test la respuesta, o bien hay una hoja de respuestas que a lo mejor nos puede facilitar, si son muchos por ejemplo, los alumnos, el después con una plantilla, el verlas, el dar enseguida las calificaciones. Y el orden de los ítems debe ser sencillo. Es decir, ítems sencillos y más generales irán al principio, y los que sean más específicos y más problemáticos irán después de estos más generales. Y después las preguntas se pueden agrupar por su función temática. Es decir, si hay varios temas en una lección, ¿no? Y estamos examinando sobre esa lección, pues agrupar las preguntas dependiendo de esos temas. Dice, los datos del sujeto que se utilizan como variable deben de ir al final del test, y se procurará que los ítems aparezcan cortados en la página, es decir, no hacer, bueno, pues una pregunta y que las respuestas vayan en la página siguiente, o que la pregunta se corte en una página y siga en otra, ¿no? Se procurará que los ítems no aparezcan cortados, y si hay gráficos, deben aparecer el gráfico antes que la pregunta, no después que la pregunta, ¿no? Son algunas recomendaciones que tenéis que tener en cuenta al hacer el modelo de test que, por ejemplo, vais a hacer en la prueba de evaluación continua. Después, respecto a cómo se puede aplicar la prueba, pues la prueba puede ser individual o colectiva. Si se aplica solo a un individuo o se aplica a un colectivo de individuos, puede ser escrita o como prueba en la web, o sea, puede ser escrita sobre papel o bien hacerlo a distancia en la web. Puede ser personal, se puede hacer por correo y después devuelve el interesado las respuestas. Se puede hacer por teléfono, como igual que, por ejemplo, hay sobre todo encuestas, hay muchas encuestas que se hacen por teléfono. Hay muchas encuestas, test y prueba no tantas, ¿no? Pero encuestas, por ejemplo, hay muchas que se hacen por correo, siempre teniendo en cuenta, bueno, lo que pasa que hay problemas, ¿no? Las encuestas, digamos, que se hagan por correo son las que menos respuestas recibes. Si haces, si entregas una encuesta por correo, tiene que autocumplimentarla en casa, ponerla en un sobre y volverla a enviar. tampoco da la seguridad de que la cumplimenta el individuo a la que va dirigida, puede ser cualquier otro miembro de la familia, es decir, cada uno tiene lo mismo, la identidad también es difícil de controlar, por ejemplo, por el teléfono, pero también tiene sus ventajas, la rapidez, por ejemplo, por el teléfono, sobre todo hablando de test de un cuestionario de encuesta, pues por teléfono mucho más rápido, ¿no? Todo esto, cuando hablamos de una prueba de conocimientos, pues lo normal es hacerlo en clase, ¿no? No la forma normal de aplicarlo. Y la puntuación de la prueba, una vez construida la prueba, se necesita asignar puntuaciones a los ítems y construir la puntuación de la prueba. Le vamos a dar la misma puntuación en todas las preguntas, o hay preguntas que consideramos más importantes que van a tener más valor. Dice, para las respuestas abiertas, también hay que tener en cuenta, nuevamente los test son preguntas cerradas, podemos poner alguna pregunta abierta. El problema de las preguntas abiertas es después cómo las categorizamos, es decir, cómo las valoramos, ¿no? Y por eso dice que se necesita un proceso de categorización que se puede realizar de forma automática. Las pruebas de elección múltiple se suelen corregir mediante la fórmula que la puntuación es igual a aciertos menos errores partido por el número de respuestas menos uno, ¿no? Aciertos menos errores partido por el número de categorías o respuestas de los ítems menos uno. Para ello, A son los ítems acertados, la L son los ítems erróneos, K número de categorías de los ítems. Y después nos hablan de la interpretación de las puntuaciones de la prueba. Una vez que tenemos la puntuación, se necesita comparar con un grupo normativo de referencia. Estos grupos normativos pueden ser de tres tipos. Cronológicos, la relación entre la edad del sujeto y la edad del grupo normativo. Es decir, para una determinada edad se considera normal esta serie de respuestas o de conocimientos. Estamos comparando con un grupo de esa determinada edad. Centrales, que sería buscar los percentiles, los centiles, que sería el porcentaje del grupo que está por debajo del individuo. Es decir, el percentil 50, que estaría en el centro, percentil 90, ¿no? Que tendría por debajo de sí al 90%. Después típica, ¿no? Que sería la puntuación típica, que traduce la puntuación del sujeto, traduce esa puntuación a la que tendría en el grupo normativo, teniendo en cuenta la media y la desviación típica del grupo formativo, ¿no? Que, bueno, sobre esto hay, normalmente los problemas que hay en este tema son estos, ¿no? Sobre las puntuaciones típicas de distintos alumnos, ¿no? Te dan en la media y la desviación típica de su grupo, te dan su puntuación y te preguntan por su puntuación típica. Ya puestos, pues ya podemos mirarlo en las tablas y ver en qué porcentaje se encuentra, ¿no? Y después ya yo creo que ya está, bueno, dice, se pueden hallar frecuencias acumuladas, porcentajes acumulados, se hallan los puntos de centiles correspondientes a cada puntuación directa, aquí estaríamos, por ejemplo, en una normalización de una puntuación, ¿no? Una puntuación típica. También hay problemas que nos hablan de escala de transformación lineal, como I igual a más B más Z. Esto lo vamos a ver con, por ejemplo, T igual a 50 más 10Z. Distribución normal de media 50 y de desviación típica 10, ¿no? Y entonces, si sabemos el valor Z, pues veremos, lo transformamos a esta otra escala, ¿no? Una escala en la que la media 50 y la desviación típica 10. Esto lo veremos también en hay algunos problemas, que algunos exámenes que han hecho, y lo veremos. Ver clasificación del test, y esta clasificación del test no es así muy exhaustiva, y lo podemos ver si mirarlo en una página 148 del test. Tampoco hay mucho más que decir de la clasificación de los test. Vamos a ver, por ejemplo, aquí los exámenes que tenemos de este tema, exámenes anteriores que se han hecho, ¿no? De este tema, Cuando son exámenes de antes de que ahora los exámenes son tipo test, ¿no? Y antiguamente, pero pues, hace 4 o 5 años, los exámenes eran una parte práctica y una parte teórica y una parte práctica. Bueno, pues hablamos de los exámenes de la parte práctica, que ahora en definitiva son los mismos exámenes, lo único que no hacemos ahí las operaciones en la hoja de respuesta, sino que marcamos la A, la B o la C, ¿no? Que es el resultado de hacer las operaciones del problema. En definitiva, tenemos que realizar el problema. Entonces, si vemos, esto lo podemos ver aquí, donde vemos exámenes TIDI XLS, esta hoja de cálculo, nos lleva, por ejemplo, a otro, a cuáles son las páginas. Veis, por ejemplo, el tema 4. Tendremos varias diapositivas, bueno, varias, el PowerPoint, varias pantallas, ¿no? La 6, la 49, 55 o 58. Voy a apuntar 6, 49, 55 y 58. Y eso, y aquí estarían estas páginas que hace referencia aquí, entonces serían las páginas del texto, donde podemos encontrar las fórmulas o la explicación de de estos temas, ¿no? Entonces, si vamos luego aquí a exámenes, a este exámenes 1 OPD, pues podemos verlo ya desarrollado. Por ejemplo, vamos a la página 6, que es uno de los exámenes, y dice: un profesor tiene los resultados de una prueba objetiva que realiza a sus estudiantes y Sara sabe que Sara ha obtenido 20 puntos. Pero los padres de la niña quieren saber la calificación de la misma en relación a un grupo normativo, en relación a la clase. Bueno, ha sacado 20 puntos, pero ¿cómo está nuestra hija? ¿Está en la media, por encima, por debajo de la media? ¿Cómo la podemos situar, no? Pues entonces es respecto a un grupo normativo. Respecto a un grupo normativo cuyas puntuaciones no son las de su clase, sino que están obtenidas a nivel nacional. Digamos que ha sido bueno, pues un examen a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, el de, bueno, ahora ni siquiera es la selectividad, pero bueno, antes, por ejemplo, la selectividad o para entrar a la universidad, pues era a nivel nacional, ¿no? Y entonces he sacado esta puntuación, pero a nivel nacional, ¿cómo está? Bueno, pues la media de ese grupo es 22,4 y la desviación típica 4,2. Entonces dice: calcule e interprete la puntuación típica de Sara. Bueno, hace varias preguntas. Después también pregunta el percentil donde estaría Sara, con lo cual tenemos que buscar esa puntuación típica en las tablas de la curva normal. Y después nos dice otra pregunta que hemos visto antes: transformar esa puntuación a otra escala. A la escala 50-10. 50 sería la media, 10 la desviación típica. Y después, ¿sobre qué puntuación tendría el estudiante peor valorado en la escala nacional? Nos hacen todas estas preguntas. Bueno, pues vamos a ver la primera. ¿Cómo se calcula? Calcular e interpretar la puntuación típica de Sara. Bueno, la puntuación típica pues se calcula con esto que hemos rodeado aquí, ¿no? Z igual a la puntuación de Sara menos la media nacional partido por la desviación típica. La puntuación de Sara es 20 menos 22,4 partido por la desviación típica. Luego el Z, la puntuación típica de Sara es menos 0,5714, 0,57. Como es negativo, ya sabemos que la calificación obtenida por Sara pues estará por debajo de la media, porque la media sería cero, ¿no? En una desviación típica, por debajo de la media del grupo de referencia. Y aquí es una puntuación negativa. Al ser negativa, pues está por debajo de la media. Pero bueno, tampoco hacía falta tanto porque 20 es menos de 22,4, que era la media, ¿no? Eso ya lo sabíamos antes de calcular Z. Ahora la siguiente pregunta, a ver si pasamos de pantalla. Bueno, va un poco lento. Dice que al calcular el percentil, ¿dónde estaría la niña? Bueno, el cero, cuando miramos en las tablas, miramos números positivos, ¿no? Entonces, miraríamos el número con un valor de z de 0,5714, ¿no? Y miraríamos la probabilidad en las tablas de 0, me parece que tenemos la tabla 0,5714. Y entonces, si lo miramos en las tablas, vamos a ver si lo encontramos aquí. En algún sitio, fórmulas, tamaño muestra. No, pero esto. Exámenes, coeficiente. Resultados de soluciones. Me parece que lo subí. Resumen, resultados. Siguiente capa, exámenes, según el TIDI. Esto, formulario y tablas. Vale. Bueno, aquí está este formulario, que es el que tenemos en la página de la plataforma ALF, ¿no? Bueno, pues tenemos, bueno, aquí veis, por ejemplo, cálculo de la puntuación típica. Y vamos a ver las tablas, a ver dónde están. Bueno, entonces mirábamos el valor de Z, 0,57, ¿no? Miraríamos, entonces nos da 7,157, ¿no? Este valor nos da de probabilidad, ¿no? Entonces, pero realmente lo que nosotros estamos midiendo no es eso, no es esa probabilidad, porque miramos, queríamos saber el percentil, ¿no? Entonces, si vemos aquí, queremos mirar el percentil. De pasar de un documento a otro, ya, a ver, vale. Entonces, esta puntuación es todo esto. O sea, 0,7,157, veis, esto es esta línea. En realidad nosotros solo queremos saber a ver si está aquí dibujado. Veis, estas dos partes son iguales. Esta parte de aquí, donde está la flecha, es el 0,7157. Nosotros queremos saber cualquiera de estas dos partes azules, ¿no? El área que hay en cualquiera de estas dos partes azules, porque son como simétricas en la curva normal, igual nos dan. Entonces, para saber esa área, lo que haremos será A1, que mide todo esto, o sea, toda la curva normal, medirá 1, ¿no? Como solo queremos saber esta parte de aquí, pues restaremos a 1, 0,71. Entonces nos dará 1 menos 0,7157, nos dará 0,28, que en tantos por ciento sea el 28,43%, ¿no? Entonces estará en el percentil 28. A ver si podemos pasar la página, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, que es lo que hemos buscado, al restar 1 menos 0,71, nos da 0,28, ¿no? Que en porcentajes, ahora es que está resuelto en varias pantallas. Bueno, aquí ya no viene. Bueno, el porcentaje es el percentil, sea por tanto el percentil 28. Dice, transformar, o sea, solo debajo de ella, solo se encuentra el 28% de los alumnos. Dice, transformar la puntuación a escala normal 50-10, ¿no? Pues aquí tenemos distintos ejemplos. Podemos ver aquí varios ejemplos de cómo se transforman. Por ejemplo, aquí tenemos una, dice, transformar las puntuaciones, esto serían puntuaciones típicas Z, ¿no? Pues transformar estas puntuaciones típicas a estas escalas. Entonces, por ejemplo, la escala 5-2, pues sería 0,13, que es la media, o sea, que es la puntuación típica, se multiplica por la desviación típica y se le suma la media, ¿lo ves? O sea, la puntuación típica se multiplica por la desviación típica y por la media. Aquí, por ejemplo, la escala, vamos a ver cómo, no sé, es que no sé si está desarrollado esto del todo. Dice, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver la escala T con media 50 y desviación típica 10, ¿no? Bueno, pues será desviación típica por Z más la media. Escala D con media 50 y desviación típica 20, pues será la desviación típica por Z más 50. Y escala S, ¿no? Entonces tenemos aquí varias escalas. Por ejemplo, esta de aquí yo creo que está mal porque es sería. Yo creo que está. No está bien hecha. Por ejemplo, vamos a ver esta de aquí. 0,13 es Z, ¿no? Pues tenemos Z por. Como la escala es 10, 50-10, lo multiplicamos por la desviación típica y le sumamos la media, con lo cual serían 13, 0,13 por 10, 1,3 más 50, pero como estamos hablando de menos 13, lo que hacemos es restar. Entonces por eso nos sale 48,7, ¿no? Porque estamos hablando de menos 13. Aquí, por ejemplo, lo hacemos con el 1,18. No, pues aquí será en la escala 50-10, será 1,18 por 10 más la media 50. Entonces aquí serán 1,18 por 10, serán 11,8 más 50, 61,8. Aquí no sale menos porque aquí la Z era menos, era negativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nos saldrá menos. Vamos a ver, por ejemplo, con 1,66, ¿no? En las distintas escalas. O sea, está, es un poco lioso porque propone, o sea, aquí, en esta es. Espera un momento, que lo disminuyo. Que está, lo han aprovechado entonces, vamos a ver. O sea, viene así, ¿no? Aquí estamos mirando el. Aquí estamos mirando el menos 0,13. Y aquí estamos el valor de Z, 1,18, ¿no? A ver, ahora sí se entiende un poco más, es que estaba un poco lioso. Bueno, ¿veis? Entonces aquí, o sea, en esta columna hablamos siempre del 0,13 en distintas escalas. En la escala 5,20, que está, vemos, bueno, está, que está mal, 5,20, porque tal como está nombrada, 20 sería la desviación típica y 5 la media, ¿no? Y entonces aquí hemos visto que hay un 2 en vez del 20, con que se supone que esto sea escala 5-2, ¿no? Es que aquí el paréntesis parece que sea un 0 aquí, ¿no? Pero es escala 5-2. La escala 5-2 menos 0,13 será 2 por menos 0,13 2 por menos 0,13 más 5. Entonces sería, en realidad sería 5 menos, menos 0,26, ¿no? Y nos dará 4,74. Es como se hace la transformación esa, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el primer número de la escala, escálate, media 50 y desviación típica 10 es, la transformación es, a la media se le suma la desviación típica por la Z, ¿no? Por lo que queremos transformar. Bueno, yo creo que más o menos me ha quedado esto claro. Bueno, nos quedamos en este problema, nos quedamos pues en la página 12, o sea, en este. Y la próxima ya será el 2 de diciembre. Vale, pues me la apunto y seguimos a partir de ahí. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene.